Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, Buenos Aires, Argentina. Ale, ¿cómo andas?
Buenos días, Miguel.
Ciudad Ricardo. Imaginaria, de nuevo, Ricardito Piñero. ¿Cómo andas detrás de la pecera? Bueno, se nos acercan las elecciones.
Así es, el está próximo domingo.
Pero ese día está complicado porque hay tres hechos. A ver cómo, Ale, dale.
Sí, hay coincidencias. A ver. Bueno, aparte de las elecciones en Cava, sí, está la asunción del nuevo Papa.
Sí.
Bueno, para los que les gusta el deporte, el regreso, hay fecha de Fórmula 1 y el regreso de Colapinto en Imola.
Sí, ¿y después?
Así que, y después tenemos, hay un partido de fútbol también.
¿Qué es? Boca Independiente.
Boca Independiente, así que
no sé dónde juegan. Pero
hay que armar bien el cronograma ese día y cumplir con
de
todo.
Boteros, ¿eh? Por favor, vayan a votar, que es importante, y después van a cualquier lado, se imaginarán que... Bueno, Simone, yo creo que es más didáctico esto, ¿no? Con la boleta esta.
Sí, la boleta electrónica, sí. Ya ha sido probada en Ciudad de Buenos Aires y anduvo bien.
Yo veía en algunas esquinas unos aparatitos que te explicaban cómo votar, todo bien. No había nadie, te puedo asegurar, pero estaban. ¿Qué costo va a ser eso? No sé, ¿viste? Otra cosa que estaba viendo, que el personal de Espacio Público y la policía de la ciudad estaban sacando, parece que los comentarios del programa nuestro da resultados, que viste que en el Metrobús se estaban haciendo como villa, era un albergue de gente que estaba en la calle.
Sí, ¿qué notaste ahora que no grabó?
Que están levantando, con personal policial y Espacio Público. ¿Viste? Porque después estás propenso a...
Sí, los subtes los cierran la puerta de rejas. Un poco de gente, lamentablemente,
hay muchos
sigue
se meten en los bancos y no pueden sacar
plata. En los cajeros a la noche.
Bueno, y entonces algunos cajeros, ¿qué hacen? Los cierran con... Y no pueden sacar plata, estamos todos locos. Es una ayuda para el banco y nosotros cuando tenemos que sacar plata, estamos en el horno. Es así y como es. Después, los otros días, vuelvo a repetir, Ale, los colectivos están altísimos, están altos para subir al colectivo, ¿eh? Está bien que a mí se me cayó el calendario, pero los otros días un pibe de 20 y algo de año casi más se cae, y lo encrespó al colectivo, y bueno, el colectivo sale así, mirá vos. Después hay una línea, de la línea 75, que supuestamente tiene que terminar en Retiro. Se cortaron solo, ya no va más a Retiro, termina en 11. Entonces no cambiaron el cartel, los idiotas como yo, va, Retiro, no. ¿Cómo no? 11.
Sí, algunas líneas hace tiempo hacen recorridos cortos.
No, y después a cierta hora de la madrugada vienen cuando se les da la gana, como no tienen inspectores. Algunas líneas vienen...
O todos juntos, tres o cuatro juntos y después...
Cuando vienen tres o cuatro juntos, agárrate porque amaneces en la parada. Esto no puede ser. Lo más lindo que el jefe de gobierno habla y él se cree que está en Miami, ¿viste? Y Miami nuestro está lleno de baches, cada vez más gente en la calle. Y ahora ese muchacho dispuso... que en los paradores, gente que tiene más de 60 años, se tiene que ir a la provincia. Porque lo decretó él. Así que si yo tengo 60 años y tengo un parador, y tengo un rebusque acá, me echa ahí afuera, a la provincia. A paradores de la provincia.
Y Miguel, volviendo a los colectivos, ¿te acordás ayer? Me acordé. Cuando salimos del Palacio Paz, sí, nos fijamos en el GPS, estábamos buscando la parada del 106, sí, y nos decía suponete, Avenida Santa Fe 856. Por la altura daba justo en la plaza. Claro. Buscamos el palo, no estaba. Fuimos aproximándonos a un poste de luz y estaba la cola formada ahí.
Una parada muy moderna.
Sí, sí.
Ah, muy bien. Una parada.
Había que adivinarla.
Un cartelito muy coqueto. Son increíbles. Pero bueno, es una zona yeta. Y justo hablaste de Palacio Paz. Contá un poco.
Bueno, estuvimos en un espectáculo hermoso de Gala Lírica, Las Ocho Estaciones, que está comprendido por cuatro estaciones de Astor Piazzolla, en primera instancia, y después con las cuatro conocidas estaciones de Vivaldi. Pero bueno, excelencia, era un hepteto.
Gente estable,
sí.
Gente estable del Colón.
Sí, sí, el violinista del Colón, había un... El que tocaba la viola, vos lo conocías, el
norteamericano,
muchacho norteamericano.
Un norteamericano, ya porteñado. Me río porque cuando me lo encontré en una heladería que está justo en la esquina de Santa Fe y el Palacio, lo miro, digo, no me digas que vas al Palacio Paz. ¡Oy! Perfecto el castellano, ¿viste? Y a veces se rebusque americano, ¿viste? Pero tocan muy lindo. La verdad, una maravilla.
Sí, estaba lleno el Salón Oval ahí en el Palacio de Paz, mucha convocatoria.
Nos invitó María José Maito, que es la directora de Gala Lírica, la verdad. Ahí ha pasado el Fantasma de la Ópera, la Zarzuela, Carmen.
Ópera, Los Tres Tenores.
Un tono increíble.
Varios espectáculos.
Unos espectáculos donde uno se sienta y comparte con... el actor y el cantor ahí.
Como dice ella, en vez de verlo lejos en el escenario de Colón, lo tenés ahí al lado.
Claro, increíble, muy lindo. Después sigue la violencia en la provincia, sigue. Volvemos, este muchacho Kicillof, me gusta porque ponen un spot, 5.000 patrulleros, 60.000 no sé qué, ¿dónde están? No sé dónde, ¿qué es eso? ¿Qué película es esa? No sé, por ahí hicieron una de ciencia ficción y pusieron ¿Viste con esta ciencia, cómo se llama esto? Virtual. Ponen policía por ahí, virtuales. Porque todos los días hay delincuentes y nunca ven a la policía, nunca. Yo no la veo. Acá nosotros le pegamos porque no es posible que tengas un funcionario todo el día mirando el celular. Bueno, se le paga para tontear con el celular. Yo soy un profesor de ellos, así que mira, si no estamos, no le, la ciudadanía no le paga para estar todo el día con el celular. Está para estar y mirar y actuar.
Sí, el otro día en Corrientes, Uruguay, habían supuestamente a la gente retenido a un ladrón, a un carterista.
Sí.
Y empezamos a buscar policía, y al final lo dejaron ir y cayeron a los 20 minutos dos personas que venían desde el obelisco, tres cuadras.
Claro.
No había nadie.
Sí, y los de la parada no estaban.
No, por eso.
Claro.
No hubo manera.
Ah. No quiero decir la grosería. ¿Había alguna pizzería cerca?
Sí, había, pero le preguntaban a la gente qué había pasado y bueno, ya se había ido la persona, no lo pudieron retener más, ¿no?
Listo. Y ese muchacho, sí, va a la otra cuadra y sigue robando. Bárbaro, todo bárbaro. Y todo ves a ese muchacho que está muy lindo, que habla y se cree que está en Miami. ¿Me entendés? Y yo soy porteño y no me gusta que me mientan. Porque yo voy, camino en la calle y parece... un hotel la calle. Ayer en Miserere, en el bulevar, encontré 35 personas durmiendo. 35, ¿eh? Y después en la plaza, en Avenida de Mayo, en Rivadavia, está lleno de gente, cada vez más. No sé, ¿es el país que nominan o la ciudad que no quieren mirar? Vamos a una pausa.
sin. Hold your head up high now, there's no need to cry now, we're not running anymore.
Leave the politics behind, boys. Come on!
Bueno, volvimos a Ciudad Imaginaria, Alejandro.
Escuchábamos a Toto en Home of the Brave. Miguel, tenemos 17 grados de temperatura, 68% de humedad. Para comunicarse con el programa pueden hacerlo al 4300-0114 o 5031-9801.
Y si quieren escuchar el programa, www.radioamadeus.com.ar.
Así es.
Dale, tenemos un invitado.
Sí,
Ale.
Nos visita Raúl Oscar Vázquez, candidato a legislador porteño en las próximas elecciones, por la lista Principios y Valores.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación.
Es un placer tenerte.
Muchas
qué
gracias.
Qué lío que te vas a meter, ¿no? Y la política hoy día es imprevisible, ¿o no, Oscar?
Claro, el tema es que sí, nos vamos a meter en un lío porque nosotros queremos pelear contra toda la casta política que reina de este poder político que hoy tenemos en esta Argentina, ¿no? Donde siempre están, hace años que, en el 2001 me acuerdo cuando dijeron que se vayan todos, los tenemos a todos de nuevo.
Dice que tienen destornilladores y tornillos muy buenos, dice. Parkers.
Yo no sé, la verdad que yo vengo del privado, toda mi vida, desde muy chico trabajé en el privado, es decir, empecé muy joven, a los 15 años trabajando en el puerto con un despachante de aduana. Más de 30 y pico de años, conozco lo que son el clima principalmente, tener poco trabajo, tener mucho, lo que sea, pero bueno, rebuscarse la vida, ¿no? Y la realidad que esta gente, si no vive del Estado, no sé qué pueden hacer los políticos.
Vos que estás en ese tren, ¿no?, de aduanero y todo, hemos tenido un director de la aduana que no sabía castellano, ¿sabías?
No.
En tiempo de Menem.
Sí, me acuerdo.
El esposo de Amira.
¿No fue el del famoso La Aduana Paralela?
Exacto.
Sí.
Nombre árabe, el muchacho, y no sabía castellano. El muchacho era el director de la aduana nuestra. Este país se banca cada cosa, muchacho. Y ahora te toca a vos.
Y ahora me tocaría a mí, ojalá. Ojalá que el pueblo, digamos la ciudadanía, acá el porteño nos vote. Somos la única alternativa de cambio. Nosotros con Guillermo Moreno, ya él hace un tiempo que tiene preparado lo que es un plan económico, ¿no?, para sacar esto adelante. Es el único que cree y dice que los únicos que pueden pagar lo que es la deuda, esta deuda que nunca se paga, que todos los demás políticos dicen que, algunos los de izquierda dicen que no hay que pagarlo, otros plantean que hay que seguir pidiendo más préstamos para pagar intereses y vivir así. Y bueno, él plantea de que lo tiene que pagar el campo, que es el círculo rojo. Por eso salieron ahora últimamente unas denuncias.
Ellos no.
Claro.
Son 5.000 en la manifestación y cuando se presentan son 60.000 partidos.
Claro.
Todavía no aprendieron que se tienen que unir, como hizo Mujica en Uruguay. Pero Mujica era un señor político, ¿viste? ¿Qué querés que te diga?
Sí, no, a mí nunca me disgustó Mujica, lo escucho. Pero lo que pasa que ahora con el tema del kirchnerismo, peronismo, progresismo y todo esto, nosotros lo que planteamos es que las alianzas no fracasan. Pasó Alberto, a Guillermo lo han llamado e inclusive le dijo, si vienen con nosotros está todo bien porque nosotros ya tenemos un plan económico. No. Pero si no, ¿para hacer qué? Unirnos todos con distintos pensamientos y eso volvemos al fracaso de nuevo.
Pero te voy a decir, la diversidad en la legislatura es buena.
De partidos políticos.
De partidos, sí, es bueno. Viste, no, eso de que hay mayoría, ¿no? Yo soy muy amigo de Alejandro Bodal porque cordobito, mi familia está en Alta Sierra. Y yo no soy del partido del MST, pero y con Vilma Ripoll tengo una amistad terrible. Son quilomberos, hacen lío. Y a mí me gusta ganar ese bochinche. Por lo menos, algunas cosas son acertadas, otras, bueno, ¿qué va a ser? Estos muchachos son
lo que pasa que
muy poetas.
Lo que nosotros proponemos no es ni más ni menos que el trabajo. Sabemos cómo podemos lograrlo. Ningún partido político lo propone. Si uno se pone a escuchar, el PRO, sienten que ellos son los que dominan la ciudad desde hace más de 17 años. La única propuesta que se le escuchó a esta mujer fue decir ficha limpia, que yo relaciono a la ficha limpia también a la honestidad, a la moral, ¿no?
Claro.
Y una mujer que viene de provincia a manejar la ciudad, ya ahí me parece que no es muy muy prolijo.
No.
Y después el gastadero de más de 1.500 millones de pesos en publicidad, propaganda, mostrando la imagen de ella, no ha dicho nada en toda la campaña, más que ficha limpia, esa era su oferta, ¿no? Por eso, siempre estamos con los mismos, y la realidad es que la gente está cansada. Cada vez que la gente vota menos, ya se quedó demostrado ayer en distintas provincias que, digamos, la gente ya no se está volcando a votar. Hoy acá tenemos 17 listas, ¿cómo será la falta de trabajo que hay? Que todos se postulan, inclusive hasta un técnico, hasta que ya no lo llaman más de los clubes. Y bueno.
Hoy la legislatura porteña es la más mediocre de todos los años que he visto. A veces ni siquiera legislan y se les paga por legislar. Bueno, o se ponen a legislar temas que competen a la nación y no a la ciudad, y así sucesivamente. Te digo porque sé que más de 30 años que estoy ahí y la verdad que da vergüenza.
Claro. Entonces,
hay que parar.
Por supuesto, uno tiene que...
Alguien tiene que parar, no importa. Moreno, alguien tiene que pararlo. ¿Viste? Alguien lo tiene que parar. Por eso la diversidad de partidos, donde no hay una mayoría abundante del gobernante, el poder gobernante, sirve. Para que se haga el...
Sí, por supuesto que...
Para discernir, por lo menos.
La diversidad, claro, estamos en democracia, tiene que haber otras voces. El tema es que yo no sé quién representa a quién.
Claro.
Porque ese es el tema. Porque yo digo, las ideologías ya no existen, ni en el peronismo, ni en el radicalismo. Aparecieron estos partidos nuevos como el PRO y ahora la Alianza. Incorporación de otras personas con otras ideas. Pero nadie representa a nadie. Porque si vos te pones a pensar, hay un montón de personas que hace años que están en la política y han pasado por un montón de partidos políticos distintos. Si vamos al caso Bullrich, arrancó creo que era, no sé, fue de izquierda en algún momento, no, fue
esa muchacha fue de todos los partidos. Yeah. El girasol es un poroto al lado de ella. Y después un día García Moritán salió de la legislatura, el día que quería tirar el edificio que está en el 9 de julio. Entonces le invité a tomar un café y le di una clase de historia de lo que significaba ese edificio. Es el único en Sudamérica hecho sobre rodillos y se puede desarmar como un rompecabezas.
Menem creo que lo quiso hacer.
Exacto,
eso,
pero el costo es increíble. Entonces, bueno. Entonces,
además el beneficio que es poner dos carriles más en el 9 de julio.
Entonces mañana este muchacho, como hay muchas manifestaciones en Casa de Gobierno, quiere sacar a Casa de Gobierno. Con ese criterio, ¿no? Y después hace una publicidad donde meten como una implosión en el edificio. Tuvimos la AMIA y la embajada, muchachos. Parece como que le hubieran puesto un atentado al edificio. ¿Qué le hace la propaganda del enemigo?
Bueno, pero eso ahí te das cuenta la clase de dirigente, de políticos que hoy tiene la Argentina. Ninguno dice nada, ninguno hace nada. Propuestas berreta que a nadie le interesa. Realmente lo que más se necesita, estamos hablando del tema también de la inseguridad. La inseguridad también crece cuando hay mucha pobreza.
Claro.
Porque hay mucha pobreza. Entonces crece la delincuencia. ¿Qué sé yo? Acá en Cava es una ciudad que recauda mucho, es una de las ciudades que más recauda de la Argentina. Y no puede ser que se le escapen los presos, claro. Porque lamentablemente tenemos un intendente que se la pasa haciendo reel con la señora cocinando. No importa nada, no le interesa. Es decir, más vago que el primo.
¿Qué es
compite.
¿Es el acto de Cochinare? Debe ser. Sí. Porque, pero escúchame, el muchacho los otro día dijo, porque lo fisura, no hay tanto. Hay jubilados en la calle, muchacho. Usted tiene que caminar en la calle y darse cuenta. Que hay hasta estudiantes hay.
Claro.
¿Eh?
Claro.
Entonces, cuando no tenés ni idea, al colorado Santilli, que es un amigo, le podés criticar, pero cuando hizo un espacio público, que estuvo de acá para allá, conociera todo, estuvo en el Maldonado, abajo, se puso... No, pero estuvo. Estuvo, sí. hizo el show que la gente dice... Estuvo, mirá, hizo. Es hacer, no sé, algo tienen que hacer.
Sí.
Ahora, todavía te pones a criticar, hacer decretos que, bueno, podés, en un parador de acá de Buenos Aires, a un viejo de 60 y algo de años, mandarlo a Necochea, lo quiere mandar. a un parador de Necochea. Se volvió loco este muchacho.
El hogar Raimondi.
Ah. El Raimondi. Pero escúchame, se volvió loco. ¿Por qué no se va él a Necochea y se queda ahí? Claro, querido.
Son muy insensibles, ¿no? Porque yo también lo he escuchado a Marra. Que Marra dice, no, cuando yo sea legislador. Es legislador, Marra. Y dice, cuando sea legislador, habla de la fisura, que le habla a la gente que quedó en la calle porque parece que quedó sin trabajo, cayó en desgracia. O gente que está enferma, pero no sé dónde. Él dice, voy a erradicar las villas. ¿Y qué va a hacer? ¿A dónde le va a meter esa gente?
Imagínate que este muchacho suba. Estamos en el horno.
No tiene ni idea.
No, muchacho. Y bueno, y ahí está la política desmerecida por tipos que hablan barbaridades o expresan cosas y después le sale de adentro el enano fascista, ¿viste? O de sumamente de izquierda, hace macanas.
Claro.
Pues se pasa. En vez de cultivar y hacer cosas buenas, hacen macanas, que es lo peor que hay.
Claro. No, esa es la insensibilidad total de la política, ¿no? Es decir, los cargos, es decir, nadie está hablando. Nosotros haciendo el recorrido de este tiempo en los barrios, hemos pasado por varios hospitales inclusive, y nos hemos encontrado con que, por ejemplo, en el Santoyani no hay insumos para lo que es el cáncer, tema oncológico. Claro. Es decir, no hay, ahora no me acuerdo bien el nombre, pero bueno.
Pero el Poder Ejecutivo restó una lista de remedios oncológicos.
Claro. No hay morfina, esa es la palabra, claro. No hay morfina.
No hay.
Entonces para un enfermo terminal no tiene morfina, eso es muy triste.
Perfecto.
Y de repente uno ve los carteles que pone el PRO gastando un montón de dineral, todo sí, para propagandas
yo te
propias.
Yo puedo asegurar, perdona que te tutee, pero en la vida todo causa efecto. Yo no deseo mal a nadie que este muchacho termine y después en el sufragio estaremos de acuerdo o no. Pero cuando me dice, no, pero que se vaya, que ¿quién viene? Nadie. Que termine. Y después, muchachos, a votar a conciencia.
Pero el tema es en qué momento, cómo nos deja parado en ese momento. Porque si seguimos con este avance así, como estamos, hay que ver cómo quedamos parados después.
Y después, este muchacho tiene algunas expresiones que pone querosén sobre fuego. Y nos hace quedar en el exterior como ir a un evento vestido de vampiro. Es el presidente de la nación, muchachos. Ir a la sesequia del Papa más tarde. No, bueno, nadie le enseñó protocolo y ceremonial. ¿Me entendés? Pero él tiene la verdad absoluta. Y eso, yo, como ciudadano, no se lo permito a nadie.
Claro.
En el falso sillón de Río de que me venga a decir, voy a hacer lo que yo digo. Vamos a ver. ¿O no? Ale.
Sí, sí. La propuesta básica, redondeando a donde apuntan ustedes, sería lo primero atacar.
Nosotros lo que queremos generar, como dije antes, es el tema del trabajo. Acá lo primordial es tener trabajo y en cierta forma se va a empezar a diluir todo lo que es la delincuencia, ¿no? Porque hay gente que se dedica a la delincuencia en distintas formas. Pero también hay más cantidades ahora, porque también hay gente que se ha quedado sin nada, no encuentra nada, tiene que darle a comer por ahí a un hijo y por ahí le resulta más fácil ir a robar un celular.
Y después está de la mano de la droga.
Y la droga. Claro. Es que la droga está muy metida en la Argentina.
Claro.
Y la política la sabe a la perfección.
Claro.
A la perfección, ¿eh? Entonces, por eso yo digo, vivimos con una política muy hipócrita, donde lo único que le interesa son ellos, el narcisismo. No les interesa al pueblo, porque yo puedo decir de que acá el 18 se elige el legislador, el 19 nadie más atiende el teléfono. A nadie. Desaparecen. Aparecen dentro de 2 años, el mismo cuento, nadie representa a nadie, se cambian de partidos porque no hay ideología.
¿Sabía qué hacía el concejal? Llegabas al despacho y te atendía. ¿El concejal? Sí. Sacando excepciones. Había alguno que se le puso el doctorado en la cabeza a Jaureche cuando le decía, doctor, no me doctoré, que no te hice nada, decía Jaureche. Pero el concejal te atendía, la mayoría te atendía. Tenían su parroquia, eran otras, como Quindimil en Lanús. Él atendía en la charratería. Lo pueden criticar un montón, era cabello. En un caudillo, como los bellos en la boca, ¿o no? Pero anda a sacarle el caudillaje. ¿Estás de acuerdo o no? Vos que sos de...
Hay una prolongación
claro,
de eso a través de las generaciones futuras.
Claro, pero... Sí.
Ay, perdón.
Sí. Va el operador siempre, ¿viste?
Gracias.
Ahí, atento.
O sea, vos, Raúl, al estar en actividad gremial de representando a los trabajadores de despachante de aduana, bueno, vas a representarlos bien y velar por la generación de puestos de trabajo.
Sí, de las 17 listas, el único secretario general integrando una lista soy yo. Es bien. Decir, el armado que hace Guillermo Moreno de un comienzo, en principio y valores, es muy importante. Yo soy miembro de las 62 organizaciones nacional.
Bien.
Y yo eso lo planteé siempre, ¿no? ¿Por qué no tiene que haber un armado en algún momento de los sindicatos? No existe un sindicato que esté fundido. Bueno, eso lo hemos planteado varias veces, ¿no? No existen. Y es decir, y nosotros
y
somos...
no son pobres los
no son pobres, no, hay muchos que no. Otros somos trabajadores, en mi caso, yo soy un laburante más.
Claro.
Pero digamos... nosotros, el movimiento obrero, hoy estamos pagando los platos rotos de las malas políticas. Entonces terminamos siendo convidados de piedra de los políticos. Por eso uno tiene tanta bronca con este tipo de personaje, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, este año y medio que llevamos con este gobierno, nos está destruyendo de a uno. La CGT está diezmada, está desarmada. El único que tenía más o menos era la voz cantante, era Pablo Moyano. Yo tengo una relación con Pablo. Y se cansó, digamos... Lo vean por donde lo vean a Pablo, pero era el único que decía lo que realmente la gente, la sociedad estaba sintiendo. Y se cansó porque no sintió apoyo, porque todos tranzan.
Claro.
Entonces, bueno, dijo, no, me voy, chau. Pero nosotros, como decía antes, el tema nuestro con principios y valores, el día de mañana nosotros apostamos que este es un comienzo para nosotros, pues después vamos a seguir por lo que es la provincia y buscamos a futuro la presidencia, ¿no?
Bien.
Que el integrado es el capital y el trabajo, porque Guillermo Moreno y Horacio Valdés representando el Sindicato del Vidrio, secretario general. Y de ahí la lista armada, ¿no? Es decir, entonces, qué mejor convivencia. Perón decía que las listas tenían que estar conformadas con un 33%. Y hoy si uno se pone a mirar, el Congreso tiene creo que cuatro dirigentes del movimiento obrero. Entonces, bueno, pasan estas cosas. Nosotros, bueno, dentro también de nuestra propuesta está el Banco Ciudad, que no queremos que sea nada más que de los bancarios, que sea para pagar impuestos, o más que todo el tema judicial, se pagan muchas cosas por ahí, sino que nosotros lo que pretendemos es que sea administrado por empresarios y por inclusive por dirigentes de los gremios,
claro,
para que también tenga un préstamo accesible para que el ciudadano se pueda comprar una casa, o un departamento, o una tierra, que tenga ese acceso, ¿no? Lo que hoy paga una cuota de alquiler, que lo pueda ir por ahí. Y lo mismo que el tema de los comercios, ¿no? De las pymes, que están trabajando un 50% en la ciudad, excepto microcentro, digamos, lugares claves, pero el resto de los barrios la están pasando muy mal. Nosotros hemos hablado mucho con esa gente, y bueno, nosotros creemos lo que es el capital y el trabajo. Por eso nosotros no venimos con la idea de que las empresas se tienen que fundir como le está pasando ahora, ¿no?
Bueno, yo te deseo suerte. Es una tarea difícil.
Es difícil.
La legislatura es difícil, ya te vas a dar cuenta. Pero bueno, si vas a hacer, adelante, dale.
Bueno.
Haz el lío, como dijo Francisco.
Exacto.
Haz el lío y te deseo mucha suerte, porque hay que ser. Bueno, es preferible tropezar con los pinos, con la lengua.
Exacto.
Los muchachos que se lo pasan, haciendo esas macanas. Pero bueno, vamos a saludar a Pablito Roma, que gracias a él vos estás acá. Agradecido a Pablito.
Muchas gracias, amigo, Pablo.
Claro. Es un amigo. Y bueno, adelante.
Bueno, muchísimas gracias por el momento, por este tiempo. Y bueno, decirle nada más a los ciudadanos que nos están escuchando que el 18 vote en principios y valores, que somos la alternativa seria.
Vamos para adelante. Vamos, ya una pausa, por favor. Volvimos a Ciudad Imaginaria. Qué música, Ricardito Piñero, muy, muy lindo.
Escuchábamos The Beatles, Dear Prudence.
Bien, bueno, candidato, a que votar, no sé.
Hay muchas ustedes opciones, sabrán. 17 listas.
Sí.
Hay que analizar
mañana
bien.
Tenemos otro candidato en Ciudad Imaginaria, en sí, Mundo sí. Franquicia. Bueno, tenemos...
Ahora la segunda invitada, ah, que ya estuvo la semana ya pasada. Estuvo,
quedó en el tintero un montón y bueno, tenemos... No tenemos cosas. Mucho, pero bueno. vamos a...
Carla Bassi, técnica vamos. Superior en Museología Histórica y guía de turismo.
¿Qué tal? Buenos días.
En breve, ¿qué vas a hablar?
Podemos retomar el origen de la Barraca de la Boca, ¿no?
Podemos retomar un poco el origen de todo, ¿no? De nuestros comienzos, pero vamos a hablar un poco de las orillas del Riachuelo. Sí. El Riachuelo, cuando llegó Pedro de Mendoza, los habitantes que estaban acá eran los querandíes. Y así se los denominó porque querandí quiere decir gente con grasa.
Claro.
Eran gente que se alimentaba a base de grasa animal.
Claro.
Y la relación que entablaron con Pedro de Mendoza fue nula, claro. Prácticamente. Por supuesto, el Riachuelo, en sus comienzos, estaba conocido como varios nombres tenía, ¿no? El Río Chuelo, el Río Pequeño, el Río de los Querandíes, el Río de Buenos Aires, el Riachuelo de los Navíos, Río de las Barracas, Río Chuelo de la Boca y Río de las Matanzas.
Y en ese tiempo estaba limpio.
En ese tiempo era navegable, estaba claro. limpio.
Bien. Hasta se tiraba, había se lavaba la ropa.
Claro, pero estamos hablando de épocas donde recién llegaba claro. el desembarco español, ¿no?
Claro.
Vale aclarar que el Riachuelo en sí, hasta el día de hoy, tiene una influencia directa hacia el Río de la Plata. Tiene 61 kilómetros de longitud.
Mira.
Sí, y se lo llama Riachuelo en la actualidad hasta lo que es el Puente de la Noria. Del Puente de la Noria en adelante ya es el Río Matanza.
Mira.
Sí. Pero bueno, lo cierto es que la convivencia, como te dije antes, con Pedro de Mendoza fue nula. Entonces, debido a su enfermedad, porque Pedro de Mendoza tenía sífilis,
sí.
vino acá con la intención de expandir un poco el reino de España, pero lamentablemente su salud le jugó una mala pasada. Los querandíes mucho no lo querían. Y se vuelve, porque no encontró tampoco el famoso Palo Santo.
Exacto.
Que supuestamente decían que el Palo Santo tenía atribuciones curativas para el sífilis.
Sí.
Vuelve
en
y
ese
muere.
Tiempo le decían otro nombre la sífilis. Tenía
sí,
otro nombre.
Otro nombre, exactamente. Exacto. Que no, lo vamos a buscar.
Sí, lo vamos a buscar.
Vuelve y muere en el camino. Y recién podemos decir que para 1580... llega Juan de Garay. Ya en este año al Riachuelo, todos esos nombres que hace unos segundos hablamos, ya queda como Riachuelo, como lo conocemos al día de hoy.
Ah, mira.
Sí. Comienza a ser más navegable debido a las corrientes. Pero había algo que siempre tuvo y sigue teniendo el Riachuelo, que son el terreno desnivelado donde se generan bancos de arena, donde muchas embarcaciones inclusive encallaban,
claro.
¿no? Garay aprovechó y una vez que se instaló hizo reparto de tierras.
Mira.
Sí. Las tierras que estaban, digamos, del costado izquierdo del Riachuelo. Estas eran tierras que se inundaban con mucha facilidad, pero tenían algo en particular. Eran buenos pastizales.
Ajá.
Entonces, servía para que el ganado, circulara por la zona, más allá de que era un ganado pobrecito sucio.
Eso
¿no?
de entregar tierras y una similitud con los muchachos del campo. Los latifundistas. Hay una, parece una novela conocida esa, ¿no?
Bueno. Como cíclico. Claro, es poco cíclico, tal cual. Pero bueno, recién para 1635 el dueño de estas tierras de la orilla izquierda fue el señor Antonio Rocha. Que bueno, hacían que las aguas de alguna manera se abrieran y fueran cubriendo un poco más estos bancos de arenas que les mencionaba. Ajá. El riachuelo, el agua en sí del Río de la Plata, llegaba hasta lo que hoy conocemos como la Avenida Paseo Colón. Estamos hablando de un Buenos Aires diferente.
Tal cual, sí, sí.
Y por supuesto, sí, según se daban las crecidas, se provocaban bancos de arena más profundos todavía. Recién para 1805 se forma naturalmente lo que va a ser el puerto de Marchi. Hoy lo conocemos como la isla de Marchi.
Claro.
¿No? Bautizado en sí en ese momento como puerto. Y ya para el siglo XIX el ingeniero Huergo recupera, digamos, el curso original, debido a que las aguas se fueron bajando, se fueron asentando. Y el riachuelo comienza a marcar muy claramente la división de los límites de la ciudad con la provincia. Ya se nota claramente en
naturalmente
ese momento. Bueno, a partir de 1817 se instala Diego Brittany y ahí comienza a rodar un poco más la historia del barrio de La Boca, ¿no? Él se instala en la zona sur, como habíamos dicho, del lado izquierdo del riachuelo, de este lado, ¿no?, de la provincia. Y ahí también va a haber una quinta muy famosa que estaba en la intersección de Paseo Colón y Martín García, que era lo de Doña Catalina. Doña Catalina tenía un mirador bastante interesante. Mira. Que a aquellos que necesitaban enterarse si algún barco nuevo llegaba, se iba a lo de Doña Catalina, subía al mirador y podía ver qué tipo de bandera de barco venía. Mira. Y daba el aviso para aquellos que estaban en la zona costera. Estas tierras siempre fueron muy codiciadas debido a que la cercanía que teníamos y la conexión directa era el agua, el riachuelo. La conexión directa con el comercio exterior, estamos hablando, ¿no?
Mucho contrabando había en ese tiempo.
Todos, por supuesto. Y no solamente entraban por el riachuelo, sino por las partes, digamos, un poco más alejadas, como aquellos lugares que se los conocía como las Tierras del Fuego, hoy conocido como el barrio de Recoleta.
Exacto, mirá vos.
Por ejemplo. Ya para lo que podríamos decir para la gobernación de Rosas, Rosas impulsa lo que va a ser la exportación y la industria de saladeros y de carnes y cueros.
Fue la primera, primera industria, ¿eh?
Sí. Y se importaban a Europa. Se cargaban en los barcos, en la zona, por supuesto, en la zona de Vuelta de Rocha. Y casualmente, o no, ahí se había instalado el primer astillero llamado La Maestranza. Voy a aclararles que durante las invasiones inglesas también se instalaron los soldados que eran los que formaban la defensa a la llegada del enemigo hacia la ciudad, justamente en lo que hoy conocemos como la Vuelta de Rocha, y estaban a cargo del almirante Brown. Ya para después de las invasiones y ya llegando, digamos, a la gobernación de Rosa, comienza lo que se va a conocer como las construcciones de barracas. Y ahí comienza a rodar un poco lo que va a ser la vida cotidiana del barrio de La Boca, ¿no? El riachuelo fue el primer puerto natural durante 3 siglos.
Mira.
Y de alguna manera, durante estos 200 años de crecimiento que van a seguir, comienza lo que se va a conocer como la conexión exacta y puntual con el mundo exterior. La boca del riachuelo era un lugar aislado y había que pagar peaje para cruzar. O sea, había que cruzar puentes que fueron construidos específicamente para que la gente que se instalaba en las afueras de la ribera o en la orilla, como se lo conocía, pagara peaje.
Yeah.
Esto fue durante los comienzos del gobierno de Rosas y continuó, por supuesto. La boca va a sufrir una transformación a partir de 1850 con lo que se conoce entre 1830 y 1850 con lo que se va a conocer como el ingreso de la inmigración.
Genoveses.
Que eso lo vamos a hablar en otro momento.
Eso es para la otra parte de otro programa.
Pero en 1871, para ya darle un cierre,
sí,
se produce algo acá muy fuerte, que es la fiebre amarilla.
Exacto.
¿Sí? Mucha gente que se había logrado instalar desde 1850 en adelante en las orillas del riachuelo, claro, se ve obligado a abandonarlo porque justamente la fiebre ingresaba por donde.
Y por el puerto.
Por el puerto.
Claro. A esa lo cual, parte de San Telmo, toda esa zona, el barrio ferroviario y todo eso.
Exacto. Y de esa manera se ve con la obligación de irse para el lado de San Telmo, Montserrat, lo que hoy conocemos, sí, inclusive muchos de aquellos que eran dueños de tierras y contaban con los medios suficientes, se fueron mucho más allá para hacia
más
el lado
al norte
de Recoleta.
Claro.
Sí. ¿Quiénes se quedaron en la zona? La gente que no podía mudarse por razones de trabajo, por faltas de recursos. Y recién, a mediados del siglo XIX, ¿no?, por falta de trabajo, podemos decir que fuimos bendecidos o no por la oleada de los inmigrantes, quienes después de la oleada de la fiebre amarilla volvieron a ingresar ya para 1880 muchos más inmigrantes de los que habían ingresado en 1850.
Eso quisieron a la patria, porque venían a trabajar.
Son personas que vinieron aportando sus conocimientos, bueno, de puerto.
Hacerle un corte fino, porque ya nos está diciendo que nos tenemos que ir.
¿Nos vamos?
Sí, bueno, pero hacerle un cortecito.
Un corte.
Para la próxima, ¿qué podemos? Sí, no solo eso, ¿no? Porque hay importante.
Pero no dejo de invitarlos a que conozcan nuevos lugares, digamos, y sitios históricos del barrio de La Boca,
por
como
supuesto,
por ejemplo Barraca Peña. Les voy a dejar un mail para aquellos docentes,
dale,
que nos están escuchando.
Vamos, dele.
Si hay docentes por ahí o algún padre que esté interesado, dele, lo pueda, digamos, transmitir a sus hijos o a los docentes de sus hijos. Les transmito el mail, que es para solicitar visitas guiadas para escuelas, para instituciones, para grupos de adultos mayores también. actividadespatrimonio@gmail.com. actividadespatrimonio@gmail.com.
Y si no, escuchen nuestro programa, que ella va a estar para dedicarnos una parte hermosa de la historia.
Gracias,
señores.
Carla, esto continuará.
Continuará. Será hasta mañana de 12 a 13 el Mundo Franquicia y el otro lunes Ciudad Imaginaria de 12 a 13. Señores, nunca digan no puedo, que el que agradece todo merece. Gracias, Ricardo Piñero, de toda la persona. Alejandro.
Gracias, compañeros.
Nuestra cronista, ¿qué tal?
Gracias,
¿todo bien? Gracias,
muchas gracias
por tu aporte histórico. Y bueno, será hasta mañana y hasta el otro lunes. Bendiciones para todos.